American Cassette Ministries le invita a usted a la parte sexta de El Pastor Richard Oldfield, seminario práctico titulado Señor, enséñanos a orar. Con ustedes, el Pastor Richard Oldfield, para introducir su final presentación, ¿cómo encontrar tiempo para orar?
Yo estaba hablando con un colega en el pastorado que me contaba de una experiencia que él tuvo. Había un retiro para los matrimonios. Entonces, en el retiro, parte del ejercicio es saber comunicarse con la señora mejor, en la mejor manera. Entonces, aparentemente, como parte de las clases, ellos tienen una parte donde se comunican por carta. O sea, no por correo, pero ellos escriben cartas y la entregan a la señora, al esposo. Entonces, me dijo el pastor, mi amigo, que en esta ocasión, su señora le escribió una cartita en la cual había la pregunta, ¿cuándo oras tú? Imagínense, la señora, la esposa de un pastor, hace la pregunta a su marido, que es un pastor, ¿cuándo oras tú? O sea, indudablemente ella no estaba pensando de la oración para la comida. Aún supongamos para la oración del culto familiar, o sea, que se hace como yo explicaba, ni para las oraciones de la iglesia. Pero ella quería saber, ¿tú tienes un tiempo solo con Dios? ¿Cuándo tú estás orando los dos, Dios y tú, con Él? Entonces mi amigo me dijo, me explicó que respondió por escrito a su señora, querida, es que yo oro cuando voy caminando. Es que cuando yo estoy en mi auto, yo oro. Mientras yo estoy manejando. Yo oro cuando camino a pie, yo oro cuando estoy viajando en el auto. La verdad, querida, es que no tengo tiempo a orar. Interesante, ¿no? Porque hay personas que dicen, oro de todo momento, siempre oro. Pero la persona que diga que está siempre en oración, la verdad es que es posible que no ora en una forma efectiva nunca, porque no tiene tiempo a orar. Yo tengo aquí en mi mano un vaso. Supongamos que el vaso está lleno con agua. Una vez que está lleno con agua el vaso, yo no puedo meter otra cosa sin que botar algo del vaso primero. Ahora, si tú partes, sales tú de este seminario que hemos tenido y tú estás convencido, tú estás pensando, de ahora en adelante, yo voy a orar más. Perdónenme, hermano, tú no vas a poder. ¿Sabes por qué? Tú no tienes tiempo para orar más. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué ya cada vida nuestra tiene cuántas horas? ¿Cuántas horas tiene tu vida? 24. Tu vida ya está repleta
de actividades. Ya tú estás haciendo algo siempre, ¿no es cierto? Algo tú siempre haces. O sea, si tú quieres volver ahora a tu vida, a tu casa, a tu trabajo, y tú quieres ya tener tiempo para orar, no te da. Porque ya todas tus horas están ya ocupadas de otros asuntos. Al menos que tú voltes algo de tu vida para que quepa tiempo para la oración. ¿Me comprenden ustedes? ¿Qué es que hace uno al comenzar un año nuevo? Hace las, ¿cómo se llaman en español? Las resoluciones del año nuevo. ¿Saben ustedes cuánto tiempo habitualmente duran las nuevas resoluciones de un año nuevo? Un promedio de 5 días. ¿Saben por qué no duran más? No hay tiempo para ello. Mi hijo trabajaba en el Florida Living allá en Orlando. Entonces él trabajando en el cortar de pasto afuera, ya regalando los jardines. Entonces iba recogiendo él todos los días su ropa, ¿cómo se llama? Sucia, o ¿cómo se dice así? La ropa sucia de trabajo. Entonces todos los fines de semana él trajía la ropa sucia para que su mamá la lavara. Entonces un día él había traído un montón de ropa sucia. Entonces está lloviendo afuera y mi señora me pidió, por favor, vaya al auto y tráeme la ropa sucia para que la llave. Entonces yo busqué mi paraguas porque está lloviendo fuerte y la canasta de la ropa sucia y salí a la lluvia al auto allá para recoger la ropa. Entonces yo levanté allá el auto y empecé a sacar la ropa y desgraciadamente había más ropa sucia que espacio en la canasta. Enseguida, entonces, yo tenía la canasta ya llena de ropa sucia y había más ropa. Entonces, con la ropa que me quedaba, la coloqué encima ahora, arriba, encima del montón. Entonces, con esta canasta ya amontada de ropa sucia, yo iba volviendo a la casa en la lluvia. ¿Y saben ustedes lo que me pasaba? A la medida que yo iba atravesando el lawn ahí, al pasto, me iba cayendo la ropa. Entonces, al llegar allá, yo tenía ya la ropa por varias partes. Pero, ¿ustedes saben cuál ropa que se me cayó? La ropa que yo coloqué por último, encima. O sea, la ropa que estaba escondida abajo en la canasta estaba bien. Quedó. Pero la ropa encima se me cayó. ¿Captan ustedes? O sea, lo que sucede es que tenemos muchas cosas buenas que debemos incluir en nuestra vida. Pero sencillamente no hay hora suficiente y tratamos nosotros de amontar allá arriba sobre la hora, la hora 25 y 26 y 20, y no existe tal hora. Y se nos caen todas las buenas resoluciones. O sea, vuelvo a decirle, si nosotros vamos a tener tiempo, más tiempo para ahorrar, significa que hay que votar algo. Y no necesariamente algo mal. Pero tenemos que fijar prioridades. Hacernos la pregunta, ¿qué vale tienen
la vida en mi vida o la oración en mi vida? ¿Vale o no vale? Porque ustedes se dan cuenta que yo hago lo que realmente es más necesario en mi vida. ¿Cómo? ¿Cómo todos los días? 3 veces aún. Duermo todos los días. Trato de dormir 7 u 8 horas todos los días. Yo trabajo todos los días. O sea, yo hago lo que realmente quiero hacer, tengo que hacer. Pero el hecho, hermano, no estamos orando mucho porque no consideramos que realmente la oración es importante. Y una vez que captemos nosotros la importancia para la vida cristiana de la oración, vamos a darle plazo, tiempo en nuestras vidas. La Biblia habla de la oración, en inglés por lo menos, en el closet. No sé cómo va el asunto en español. Que debemos estar con Dios en el closet. ¿Hay algo así que sale así en castellano? ¿Pero qué significa orar en el closet? ¿Significa que tengo que ir al dormitorio y abrir la puerta de mi closet y meterme allá adentro y orar? No. Eso no es lo que quiere decir. Orar en el closet significa el tiempo que uno mismo tiene que poner mientras él ora solamente él con Dios. No con la señora, no con los niños, no con el pastor, ni los amigos, pero los dos, Dios y yo, estamos en una comunicación sin interrupción. Yo te pregunto, ¿tú has dado tiempo en tu vida para la oración individual, la devoción individual? Es importantísimo si tú vas a sobrevivir en tu vida espiritual. Ahora, es posible que tú me hagas la pregunta, pero, pastor, ¿cuánto tiempo tengo que orar yo para sobrevivir? Depende. ¿Cuánto tiempo pases tú en dormir? El tiempo que tú necesitas. ¿Cuánto tiempo pases tú en comer? El tiempo que te agrade. ¿Cuánto tiempo pases tú en mirar en la televisor? Demasiado. O sea, hermanos, el Señor quiere que lo décimos un tiempo, por lo menos de cuánto tiempo quiere el Señor de cada día nuestro. Una hora por lo menos. Aunque tú digas, ¡oh, pastor, cómo uno puede orar una hora! ¿Qué dice uno? Now I lay me down to sleep, I pray the Lord my soul to keep, and if I die before I wake, I pray the Lord my soul to take. Y se acabó. ¿Qué dice más? Una poesía y tengo todo el día 58 minutos. ¿Cómo pasa una persona una hora aún en orar? Yo dije antes que yo, al estudiar, a pensar en los grandes hombres y mujeres de Dios a través de toda la historia, son ellos que pasan tiempo, horas en la oración. ¿Cuánto tiempo pasas tú en orar? O mejor, ¿cuántos minutos, cuántos segundos, mejor dicho? Pero está ya no pasado. Ahora es el tiempo de hacer una nueva resolución. Es dedicarnos al Señor con el anhelo de decir, Señor, de aquí de adelante, yo voto algo de mi vida. Yo hago plazo para que haya tiempo en mi vida para la oración. Y yo les aconsejo que por lo menos que haya una hora, aunque si tú estás orando 5 minutos durante el día, sería una maravilla que tú estés orando 10 minutos, sería el doble. Si tú estás orando 15 minutos, sería una maravilla, un milagro, que si tú estuviese orando 30 minutos, pero te quedaría la vida dulce. Si tú estás pasando una hora solo con Dios, en el closet, entre comillas, te haría maravilla. En vez de tener una vida cristiana de roller coaster, subiendo, bajando, sería una vida victoriosa, creciente para mí. Una persona me contaba que él estuvo presente durante uno de estos seminarios. Volvió a la casa con la determinación de orar. Entonces cambió su alarma allá del reloj y el día siguiente se despertó una hora antes que lo habitual. Entonces, una hora él tuvo con el Señor solo. Y lo pregunté, ¿y cómo te fue? Me dijo, maravilloso. El mejor día de mi vida. Entonces, ¿qué te pasa? Yo pregunté. Respondió, me va mal. ¿Te va mal? ¿Cómo puede ser? Sí, me va mal. Porque el día siguiente no pude levantarme a las 6. Ni cuando la alarma sonó, yo me detuve una hora más y ahora estoy pensando que ni voy a poder levantarme y ir a trabajar a tiempo. O sea, ¿qué sucedió? Satanás, Manuel, sabía que él tenía la resolución de levantarse temprano. Entonces, aparentemente, Satanás tomó un tubo de pegamento y lo apliqué sobre la cama. Y el pobre, cuando se acostó, no pudo levantarse más. Satanás quiere que tú no ores, porque él sabe que cuando tú estás levantado orando, cuando tú estás solo con el Señor, que te hace maravillas, que tu vida se convierte en una vida victoriosa, que tú puedes vencer a las tentaciones. Él quiere que tú no ores. Entonces, una vez que tú estás haciendo plazo para orar, Él va a poner todo clase de obstáculos para que tú no ores. Yo les voy a dar mi propio testimonio. Porque vuelvo a decir que cuando yo supe, cuando me llegó el impacto, que cualquier hombre de Dios siempre pasa tiempo orando. Yo quiero ser hombre de Dios. ¿No quieren ustedes ser hombres y mujeres de Dios? ¿Poderosos, fuertes? Te va a costar la oración. Entonces me decidí pasar 2 horas diarias solo con Él. ¿Pero cómo ora una 2 horas? ¿Qué dice? La poesía no me da para 2 horas. Y además, yo soy mucho para el dormir. Siempre la señora se levantaba tempranito, porque ella tiene que arreglarse como la señora tiene que hacer. Pero yo dormía tranquilamente, esperando la alarma 2 horas después. Entonces yo puse la alarma para las 5. ¿Cuánto me costó abrir los ojos a las 5? Todavía está contenido, vaya, todo. Es plena noche para mí, ¿no es cierto? Las 5 en la madrugada. Pero yo tengo el deseo de conocer al Señor. Yo tenía que dar plazo en mi vida, porque yo quiero ser un hombre fuerte y valiente con el Señor. Entonces, ¿qué es que yo hago? Este es el testimonio de una persona. Me levanto en la mañana. La primera cosa que yo hago es de rodillas. Yo converso con el Señor, tal como en la manera que yo expliqué, muchas veces en voz alta. A veces yo lo hago de rodillas allá en la entrada de mi casa, de rodillas. Y otras veces yo lo hago puesto en pie, incluso caminando, así. Caminando, porque cuando estamos conversando con nuestros amigos, se puede caminar y conversar. Entonces yo lo hago de rodillas y lo hago puesto en pie y o caminando, depende, porque es una conversación muy personal que tengo con mi Dios. Y la primera cosa, me entrego, hablo de las cosas, de la vida, en fin. Más o menos media hora, es fácil. Cuando tú estás conversando con amigos, tú puedes conversar 30 minutos, no es nada. Entonces, después de 20 o 30 minutos, ¿qué hago? vuelvo a la casa. Entonces, el siguiente yo le explico. Llevo a mi tiempo devocional la Biblia. Y yo no leo de Apocalipsis en la mañana, ni de Éxodo o de Génesis, no de los otros profetas. Yo mayormente leo de los Salmos, porque los mismos Salmos, ¿cuáles son? ¿O qué son? Son oraciones. Son oraciones inspiradas. Incluso muchos de ellos son las mismas oraciones que hizo Jesús. Entonces yo leo pensando mucho. A veces al rodearme, yo leo en alta voz un salmo al Señor, pensando en la letra, la palabra. Entonces también yo leo de San Juan, Mateo 5, el primero de Corintios 13. O sea, todo mi leer de la Biblia en este tiempo devocional no es para saber las profecías, más bien para poder hacerme más cerca, conocer al Señor en una forma más estrecha. Entonces, después de usar la Biblia, y no siempre paso por el mismo orden, yo hago una cosa que no sé si a ustedes les va a gustar o no. Yo mantengo un diario. Yo hago mi diario el día siguiente. O sea, este diario me da para un propósito. Me orienta para mis oraciones. ¿Comprenden ustedes? O sea, yo voy anotando, relatando algunos de los sucesos de ayer, oportunidades, algunos detalles, y muchas veces un detalle llega a mi corazón que me hace pensar en algunos grandes temas espirituales. Yo hago mi diario el día siguiente. O sea, este diario me da para un propósito. Me orienta para mis oraciones. ¿Comprenden ustedes? O sea, yo voy anotando, relatando algunos de los sucesos de ayer, oportunidades, algunos detalles, y muchas veces un detalle llega a mi corazón que me hace pensar en algunos grandes temas espirituales, algunas preguntas profundas. Entonces yo prácticamente se puede decir, me escribo una carta. Entonces una vez, entonces no lo hago para siempre, porque yo siempre tengo una hoja nada más. Cuando termina la hoja, termina la carta. Una manera de disciplinarme. Entonces cuando yo termino este, me da para pensar cómo, de qué orar próximamente. Después. Tengo otra cosa. Este librito es mi librito de oración. ¿Saben lo que hago? Les suene tonto. Pero escribo todos los días una carta a Dios. ¿Qué les parece? Pero ustedes pueden decir, no, eso es una tontería. Nadie escribe una carta a Dios porque no le puede enviarla. No, Él está mirando sobre el hombro, ¿no es cierto? Porque los salmos, ¿cuáles? O sea, ¿qué son los salmos? Son cartas a Dios. ¿No tendríamos los salmos si David no lo habría escrito? Entonces no hay nada de mal en escribir una hoja, una página. Entonces, con esta página tiene dos partes. La primera parte, el grueso de mi carta a Dios, es fuerte, digo, este alabanza. Porque ustedes tienen una ventaja en español. Para ustedes alabar al Señor a través del idioma es fácil, porque el idioma se presta. En inglés el idioma no se presta para la alabanza. Entonces nosotros tenemos que aprender a usar nuestro idioma, alabar. Pero entonces yo voy practicando. Y aquí Al final tengo mi pequeña lista de nombres. Yo no reviso los nombres de todos los días. O sea, yo pongo un nombre y lo menciono más o menos para ese día. Tal vez después, pero voy con nuevos nombres todos los días. Entonces ustedes se dan cuenta que ya me está pasando el tiempo, ¿no es cierto? Tengo 2 horas de ocupar. Llevo también un himnario. Los himnos son poesías, ¿no es cierto? La letra es una poesía y mucho de las letras de los himnos son oraciones. Oraciones en forma de poesía. Entonces yo leo muchas veces las letras, yo llevo la melodía no en de alta voz porque ya va a despertar a toda la casa. Pero dice la 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 la, es parte de mi devoción, porque también la música, el himno, es parte de la oración. Además, yo llevo a mi tiempo devocional el deseado de toda la gente, porque es un libro tan lindo, tan maravilloso, que yo leyendo un capítulo me hace sentir el calor del amor de Cristo. ¿No es cierto? Entonces ustedes ya se dan cuenta que cuando tú tienes más o menos varios detalles, media hora de oración de rodillas, algo del diario, una carta a Dios, un par de himnos, algo de las vidas, la cosa se te va. Entonces estoy mirando, ya son las 7. Y yo les digo una cosa, hermano. Yo estoy con esta costumbre ahora, me han pasado 2 años casi. Estos 2 años han sido los años más preciosos, más difíciles, entre paréntesis, de toda mi vida debido a las pruebas que estamos sufriendo. Pero Dios me está bendiciendo en una forma que yo jamás habría pensado. Es como tengo ahora un ancla en mi vida. Los vientos en Oseas me soplan, pero tengo puesto mi ancla, mis horas, solos. Con el Señor me tienen bien fundado en Él. Me da victoria. No es suficiente solamente orar en la mañana. Pero como ya hemos mencionado, oramos al terminar el día, antes de acostarnos. Pero es importante que oremos, hermanos, durante el día. Cada vez que yo me siento tentado, por ejemplo, estoy manejando en mi auto, allá un gran highway sign, con una cosa rara allá, entonces yo doblo los ojos afuera y hago una oración. Sálvame, Señor, no quiero pensar ni pensar un pensamiento impuro. O sea, mientras delante en la oficina la gente que me molesta sin pensar. O sea, una cosa que me pasa, a veces tengo que gritar, oh Señor, quiero hacer tu voluntad. Tengo que, os quiero portarme en tal manera que agrade a ti, Señor. O sea, hermanos, tengo todo el día que estar en comunicación con Él para vencer la tentación y que para que yo haga su voluntad y para que mi vida sea para su honra y gloria. Yo estoy experimentando también con otro detalle de oración. No sé si ustedes han tenido la experiencia de contestar al teléfono y han encontrado que a veces una conversación telefónica te va bien. Otras veces uno dice cosas que bueno, no es mala, pero no suena en una forma feliz y contenta. Por ejemplo, me explico. Una vez prestamos uno de nuestros vans a una iglesia aquí en la asociación. Y cuando la iglesia se nos dio, o devolvió el van, ellos habían dañado a su carrocería, de alguna manera, una cuestión de algo. Cuando yo supe, yo me sentí molestado por eso. Entonces yo quería llamar al pastor, y retarlo. Y decirlo, ustedes no tienen la menor idea de cómo manejar este asunto. Estamos prestándolo en plena confianza que lo van a tratar bien. Y ahora ustedes la devuelvan y han manchado. ¿Qué se parece? Entonces yo tenía ganas de sacar algo de... ¿Me comprenden ustedes? Yo estaba medio enojado con él. Entonces yo me había decidido llamarlo. Entonces yo fui buscando su número telefónico. Cuando yo sentí en mi espíritu, de mi conciencia, la impresión de tú no tienes razón. Tú no debes hablar a un amigo, a un pastor de esta manera. Porque Cristo no lo haría. Sí, yo dije, es verdad. No lo voy a retar en esta manera. Yo voy a hablar suavemente, como Cristo haría. O sea, todavía lo iba a retar, pero de una manera más suave, porque todavía me sentía molestado por el asunto. Entonces, volví a buscar su número telefónico. Entonces, yo levanté el teléfono allá, y antes de marcar, se me ocurrió, yo hago una oración antes, pidiendo la bendición de Dios sobre nuestra conversación. Entonces yo hice la oración y después, ¿saben ustedes lo que hice? Volví a colgar el teléfono. O sea, hermanos, ahora yo sé de experiencia que orar antes y no después nos da la victoria sobre nuestra tendencia a pecar errado. ¿No es cierto? Evite mucha falta. Hermanos, le hemos presentado en esta fin de semana un pequeño seminario en la oración. Yo testifico ¿cuánto me ha bendecido la oración en mi propia vida? Yo no he alcanzado, pero sí estoy probando. Y les diga, es muy rica la oración. Y yo les dé el desafío que al volver a su casa, que ustedes mismos, que hagan plazo para ella, que ustedes aparten un tiempo mayor, que sea de 30 minutos. Y ustedes van a sentir el cambio de inmediato en su vida espiritual. Yo voy a estar acordándome de ti y de ustedes en mis oraciones. Y yo le pido de ustedes que se acuerden de mí y de mi familia y de mi hijo en una forma especial, porque el Señor le está dirigiendo para arriba ahora. Y a Él yo doy toda la honra y la gloria. Estoy seguro que ustedes tienen muchos pesares, muchas cargas, muchas pruebas y tentaciones. Pero yo les digo, por la autoridad de la Santa Escritura, que Dios tiene para nosotros la victoria. Pero la victoria nos llega solamente en una manera. A través de la oración. Oh Señor, enséñanos a nosotros todos.
Ustedes han estado escuchando a American Cassette Ministry, anunciador asociado el pastor Richard Ofield. Estas 6 series en cassettes titulado Señor, enséñenos a orar, está en catálogo número ROS2. Está protegido por Copia Internacional 1989, American Cassette Ministries. Por favor, comprendan que es prohibido duplicar estos cassettes. Si usted quiere obtener más cassettes de estos seminarios para compartir con sus amigos o familiares, por favor escriban a American Cassette Ministries, Post Office Casilla 922, Harrisburg, Pennsylvania 17108. Gracias por obtener American Cassette Ministries, series y seminarios. Nosotros somos una organización ayudando a preparar al mundo para la venida de Jesús.